similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable.
Por esa propuesta, que los universitarios barran las calles de las ciudades, preguntamos hoy en cope.es. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía. Cope, ahora llega El Espejo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
Cope, estar informado.
El Espejo.
Cope, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de Salamanca. Arranca aquí una nueva temporada más de este espacio semanal que pretende ser el espejo de cómo vivimos nuestra fe en nuestras comunidades. Un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, dirigido por Roberto Ruano, con María Criado en la producción, Laura Jorge en la locución y Juan Jesús Lista en el control central. Enseguida nos va a atender el vicario de Pastoral, Tomás Durán, con quien hablaremos de la novena semana de Pastoral. Por otro lado, entrevistaremos a la hermana Irene, superiora de la comunidad de las Carmelitas Teresas de San José de Santa Marta de Tormes, que celebran este fin de semana el 25 aniversario de su fundación. Y ayer jueves dio comienzo la actividad del Octubre Misionero. La Delegación de Misiones ha preparado una oración el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santa Teresa. Nos lo contará el delegado diocesano de Misiones, Juan Robles. También el miércoles se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente. En Salamanca, Pastoral Obrera, Cáritas, Confer, la OAC y la JEC invitan a participar en una oración por el trabajo decente que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la iglesia de San Marcos. Después, media hora después, habrá una concentración silenciosa en la Plaza de los Bandos. Y vamos a contar con la firma invitada con la opinión de Fructuoso Mangas. Adelantamos algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El 15 de octubre tendrá lugar en Alba de Tormes la clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Precisamente la Catedral Vieja de Salamanca acogerá este domingo a las 7 de la tarde el concierto Bello Serafín, con música dedicada a Santa Teresa de Jesús. Por otro lado, la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia presentará el próximo jueves 8 de octubre la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la inauguración del nuevo curso académico en la Escuela de Teología de San Esteban.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos comenzando esta nueva temporada del Espejo de la Diócesis, que siempre lo hacemos habitualmente después del inicio de la semana pastoral, del arranque, podríamos decir oficial, del curso pastoral, también con la presencia del obispo de la diócesis y, por supuesto, de toda la diócesis, de todos los fieles. Ha tenido lugar la pasada semana esa novena semana de pastoral. Hablamos con el vicario de pastoral, con Tomás Durán. Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué balance hacéis de esa novena semana de pastoral? Como decimos, podríamos decir que es el inicio del curso pastoral, pero además este año también el inicio del segundo tiempo de la Asamblea Diocesana, que está muy presente, yo creo, ¿no?, en la semana de pastoral.
Sí, esta semana, esta novena semana de pastoral es la semana de la Asamblea, podemos decir, porque estamos en plena Asamblea Diocesana y se celebra este acontecimiento. Pues es verdad que la semana ya está tomando pues un poco de solera, 9 años, y ya es el comienzo de curso, es esperada. Yo creo que el balance es positivo. En primer lugar, pues porque la participación se mantiene, después se ha repartido mucho también las actividades en los arciprestados de la ciudad, en los arciprestados del mundo rural, es decir, se ha descentralizado un poco del auditorio y de la Casa de la Iglesia, y eso ha sido positivo y bueno. Y por otra parte, pues yo creo que ha servido muy bien para poder presentar pues el segundo tiempo de la Asamblea Diocesana, que es un tiempo en el que vamos a dedicar a pensar y a reflexionar y a orar sobre la renovación pastoral de la diócesis.
Esta semana de pastoral, que sobre todo sirve, yo creo que a lo mejor para dos cosas. Uno, primero, que es para recibir esas indicaciones de lo que va a ser el curso pastoral, y luego también para animarnos a todos a vivir nuestra fe en nuestras comunidades y también como diócesis, ¿no?
Yo creo que sí, que lo principal es esto segundo que dices, es decir, Yo creo que necesitamos todos un impulso en la alegría de la fe, un impulso en el anuncio del Evangelio, una alegría interior que nace del encuentro con Jesús para realmente en estos momentos apasionantes pero difíciles, pues tener el empuje necesario, el fuego necesario en el corazón para anunciar la fe. Yo creo que eso es un poco lo que la semana también quiere ser, es decir, un poco una experiencia del cenáculo de Jesús para salir llenos de fuego a la gente, salir a nuestras parroquias, a nuestras calles, a nuestras plazas para el anuncio del Evangelio. La semana tiene también ese cometido. Sí.
Hablando de la Asamblea Diocesana, como decimos que comienza, podríamos decir, la segunda fase, se han creado creo que 150 grupos, hay más de 1.500 personas inscritas. No sé si todavía hay personas que se puedan inscribir. ¿Y cómo está siendo el trabajo con esos grupos asamblearios?
Bueno, pues primero yo creo que hay que agradecer el trabajo que han hecho porque se ha recogido la primera parte de la renovación espiritual y son muchas las contestaciones que se han recibido al primer cuadernillo, por tanto los grupos han trabajado. Entonces es una alegría esos 150 grupos y esas 1.500 personas porque hemos recibido ya sus primeras aportaciones. Y segundo, yo creo que es necesario más grupos. Es posible todavía, estamos a tiempo, pues para engancharnos en este segundo tiempo de la renovación pastoral, que se creen más grupos. Y desde aquí animo a todos los que me escuchan, pues que busquen el crear esos grupos en las parroquias, en los arciprestados, en los institutos religiosos. Es todavía posible y además necesario que se creen más grupos.
Para terminar, Tomás, que no queremos molestarte más, sí que nos gustaría que nos contaras, pues a lo mejor alguno de esos retos o inquietudes que a vosotros pues más os ha llamado la atención cuando habéis leído esas primeras conclusiones o esos primeros trabajos de estos grupos asamblearios. ¿Qué temas, por ejemplo, plantean?
Bueno, pues plantean principalmente cómo renovar espiritualmente nuestra diócesis en un mundo pues increyente, en un mundo que es difícil para la espiritualidad, que es difícil para la interioridad, en un mundo donde los niños y los jóvenes pues viven, ya nacen y viven en una cultura de la ausencia de Dios, cómo recuperar ese encuentro personal con Jesús, esa interioridad, esa espiritualidad profunda en el corazón. Yo creo que eso es lo que más incide en las contestaciones, en un mundo indiferente, en una cultura de la ausencia de Dios, cómo recuperar la espiritualidad, cómo recuperar ese encuentro con el Señor, es lo que más incide.
Pues seguiremos hablando, por supuesto, este año también aquí en el Espejo de la Diócesis en Salamanca con Tomás Durán, con el vicario de Pastoral. Muchísimas gracias por habernos atendido y que tengáis un buen día. Gracias.
Venga, cuando queráis, muchas gracias a todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco, en su intervención en el Congreso de Estados Unidos, pues hizo muchísimas referencias. Algunas de las que, personalmente, con las que yo me quedo, es con esa referencia a la vida desde la concepción del nuevo ser humano. Os cuento esto porque, muy ligado a esa defensa de la vida está la comunidad de las Carmelitas Teresas de San José, en Santa Marta de Tormes, que gestiona, podríamos decir, una casa de hogar donde da acogida y educación en ambiente familiar a niños y niñas marcadas por la violencia, la pobreza extrema, la explotación, el abandono y a veces hasta el desamparo. Vamos a hablar con con la hermana Irene, que es la superiora de las hermanas Carmelitas Teresas de San José, aquí en Santa Marta de Tormes. Hermana Irene, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Estáis ya celebrando prácticamente vuestro 25 aniversario de la fundación de esta comunidad de Carmelitas Teresas de San José en Santa Marta de Tormes, pero me tiene que permitir, si no es importante, que hablemos un poco de quiénes son ustedes, de cuál es su carisma. No sé si nos lo puede contar.
Pues con mucho gusto. Nosotras somos una congregación religiosa que nacimos a finales del siglo XIX, en 1878, en Barcelona. Estamos fundadas por una madre y una hija que nacieron en el pueblo de Río de Cañas. La madre se casó y enseguida empezó a sufrir malos tratos en el seno familiar. El marido la maltrataba, dilapidó los bienes y ella decidió salvar a su hija y salvar su propia vida. Procuró deshacer ese matrimonio que ya no funcionaba y con la ayuda de su propia madre se trasladaron a Barcelona donde después de muchos años, casi como una especie de noviciado de veintitantos años, pues dieron a luz la congregación de las Carmelitas Teresas de San José con intención de extender el reino de Dios cuidando de los niños, bueno, en aquella época niñas huérfanas y pobres, y por este orden.
Uh-huh. Bueno, seguís haciendo esa labor prácticamente un siglo y medio después, ¿no?
Sí. En Santa Marta, sin dudarlo. Y en el resto de los países donde estamos, las últimas casas que se han abierto desde hace veintitantos años van todas encaminadas a este tema. Siempre proteger a la infancia y a la juventud, huérfanas y pobres, en la línea educativa, y siempre con casas de acogida que en muchos casos terminan siendo pues colegios, como nos está pasando en Mozambique, por ejemplo.
Ah, precisamente sobre la pedagogía de las madres Teresa Toda y Teresa Guas, vais a hablar hoy en una conferencia que va a tener lugar a las 6 de la tarde en el Auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes, con una mesa redonda, con testimonios, pero habéis organizado más actividades durante todo el fin de semana para celebrar este 25 aniversario de vuestra fundación en Santa Marta, que creo que además lleva por lema todo por amor.
Sí, es una frase de nuestras madres fundadoras. Nos pedían que hiciéramos lo que hiciéramos con amor y por amor. Entonces, ¿qué menos, no?
¿Y qué más actividades son las que habéis organizado?
Pues el día 2 de octubre se celebra el 25 aniversario de la llegada de los primeros niños a nuestra comunidad. Ajá. Por eso hemos cogido esta fecha. Ajá. Y por eso el día 2 lo vamos a dedicar a reflexionar sobre ellos, hablar sobre la infancia. Luego el día 3 por la tarde haremos una jornada de puertas abiertas en el propio hogar, al que están todos invitados, especialmente niños y jóvenes de Santa Marta, que para lo vivimos aquí. Y el domingo es el día de dar gracias a Dios por estos 25 años y por los que Él nos quiera conceder. Entonces celebraremos la Eucaristía en la parroquia y luego tendremos una comida solidaria en el propio hogar, con lo que podamos recaudar. Vamos a intentar adecentar, pintar y arreglar las habitaciones de los niños, que desde que se construyó la casa no hemos hecho nada. Va a haber también un mercadillo y una tómbola, y van a animar jóvenes que están vinculados de una manera o de otra al hogar, van a animar esta tarde del día 3 y la tarde del día 4.
Hermana Irene, me imagino que durante estos 25 años por allí habrá pasado muchísima gente, pues desde niños que hayan atendido ustedes hasta pues también personas que han colaborado con vosotros, ¿no?
Muchos voluntarios que han hecho muy real el lema de nuestras fundadoras, de vivir con sencillez y con humildad. Mucha gente buena, gente que ha estado en momentos muy puntuales y gente que se ha ido manteniendo a lo largo de muchos años. Bueno, pues ahí tenemos amigos desde el tiempo de la fundación, ¿no? Desde hace 25 años. Y que han dado como una especie de calidad al hogar, ¿no? No somos solo nosotras o los niños que están aquí, sino las personas que están alrededor y que también participan de una manera o de otra de nuestro carisma y del querer hacer las cosas por amor y con amor.
¿Sabéis a cuánta gente más o menos habéis atendido en estos 25 años?
Sí, niños rondan los 60.
Los 60. Uh-huh.
No llevamos cuentas. Bueno, hermanas han pasado por aquí como unas 10. Dos de las directoras ya las tenemos en el cielo y desde allí nos cuidan. Y voluntarios, pues no hemos hecho la lista, pero pueden ser más o menos 10 por año, así que pueden multiplicar.
Sí. Lo importante es que ustedes pretenden, como bien decíamos, dar un servicio, pues eso, de acogida, de educación, pero todo ello en un ambiente familiar, ¿no?
Procura ser la clave de nuestra forma de trabajar. Lo que más adolecen los niños que viven aquí es el tema de una familia, un padre y una madre que les arropen, que les acompañen, que les den seguridad. Pues nuestra casa pretende ser eso, una familia. Solemos decir muchas veces que aquí todos somos hermanos y nos tenemos que cuidar, y pues nos sorprenden muchas veces los menores que viven con nosotras cuando entre ellos se tratan como hermanos, sobre todo cuando se tienen que defender contra algo que ellos sospechan que puede ser un peligro, ¿no? Yo suelo decir que nuestra familia es, nuestra casa es una familia rara, pero es una familia.
Pues hermana, que no queremos molestarle más, les felicitamos por estos 25 años de trabajo, de todo por amor, como el lema que han escogido para esta conmemoración, y les deseamos que puedan seguir trabajando y ofreciendo esa acogida a niños, niñas, que muchas veces pues sufren abandono o desamparo. Muchísimas gracias, y recordamos estas actividades que vais a tener durante estos días para que se sume todo el mundo que quiera, y que especialmente pues también aquellas personas que quieran conocer. Mañana sábado, puertas abiertas entre las 4 de la tarde y las 9, si no me equivoco, va a haber talleres, grupos de animación, música, bueno, un montón de cosas. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte, hermana.
A ustedes, y muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
El miércoles 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Diferentes entidades de la Iglesia, por ejemplo Cáritas, Confer, Pastoral Obrera, van a organizar también a nivel diocesano en nuestra comunidad una jornada para reflexionar juntos sobre el trabajo decente. Vamos a entrevistar a Aníbal Hernández, que es director del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera y consiliario de LOAC. Aníbal Hernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender también la llamada del Espejo de la Diócesis. Aníbal, ¿qué es lo que habéis preparado en nuestra diócesis para conmemorar, para celebrar esa Jornada Mundial por el Trabajo Decente?
Bueno, pues mira, una cosa sencilla, pues el primer año, pero a la vez importante, porque inaugura pues una acción conjunta. Y hemos organizado una oración de media hora el día 7 a las 7 de la tarde en San Marcos, y después iremos caminando hacia la Plaza de los Bandos. Allí estaremos en silencio un ratito, y luego haremos una declaración, la declaración que han hecho las organizaciones que están unidas con un lema también, Iglesia Unida para un Trabajo Decente. Y eso es lo que hemos organizado, además de invitar a los párrocos para que inviten también a todo el mundo a participar. Y bueno, pues animamos a todos, también la Confer, pues la GED, que pues están presentes, también me imagino que invitarán a sus realidades.
Ajá. ¿Puede participar en estas jornadas cualquier persona que lo desee?
Cualquier persona que lo desee, y animamos a que sean muchas.
Pues Aníbal, no queremos molestarle más. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando, por supuesto, también del trabajo en Pastoral Obrera aquí en el Espejo de la Diócesis. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Adiós.
Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El 18 de octubre es el día del Domun. Saludamos ya a Juan Robles. Juan, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Juan, cuéntanos un poco cuáles son las actividades que se han organizado con motivo de este octubre misionero.
Bueno, pues ya tenemos como un esquema fijo para todos los años a lo largo de todo el mes de octubre, que llamamos Octubre Misionero, y que comenzó el día 1 con la misa apertura de curso y de campaña en honor de Santa Teresita, la patrona de las misiones, en la parroquia de Santa Teresa. Después ya tenemos una jornada de oración de Rosario Misionero el día 7, y seguimos luego con una vigilia de oración ya el viernes anterior al Domun. Hay otra jornada de oración con los enfermos, de ofrecimiento de sus dolores o de su situación, que también es muy aprovechable a los misioneros. Y terminamos con una mesa redonda con la que cerramos prácticamente el mes de octubre. Evidentemente hay una Eucaristía central el día 18 en la misma parroquia de Santa Teresa, y sobre todo pondría de relieve que el último miércoles de mes comenzamos la escuela de formación misionera, que sirve para todo el año y que este año se va a dedicar lógicamente al tema del Dios de la Misericordia.
Creo que además habéis tenido una peregrinación misionera a Javier, siguiendo las huellas de Santa Teresa.
Por supuesto, sí. Cada año solemos hacer una peregrinación relacionada con las misiones. El año pasado tuvimos la gran suerte de poder asistir a Lisieux y estar en compañía de Santa Teresita, la otra patrona de las misiones. Y este año, pues, teníamos que elegir entre la Santa Teresa y San Francisco Javier, pero hemos sido capaces de conectar las dos cosas, visitar las fundaciones teresianas del norte de España y terminar o pasar por Javier, llenando nuestro espíritu misionero, empapados en el espíritu misionero de Javier, el patrono.
¿Qué es lo que pretendéis con estas actividades que organizáis con motivo del Domun en este octubre misionero?
Bueno, lo primero es sensibilizarnos y comprometernos los que andamos más cercanos a la delegación de misiones, pero no solo para empaparnos nosotros de ese espíritu, sino para contagiar a los demás de donde nosotros estamos, nuestras parroquias, colegios, lugares donde trabajamos, etcétera. Se trata de dar a conocer la misión de Dios como se lleva a cabo hoy, como la llevan a cabo los misioneros, que ya este año llevan el Domun ese apelativo de misioneros de la misericordia, y para que lo conozca todo el mundo, y nos comprometamos con oraciones y también con la generosidad de nuestros bienes.
Pues no queremos molestarte más. Juan Robles es el delegado diocesano de Misiones. Muchísimas gracias por habernos atendido y que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias a todos.
Un abrazo fuerte. Y escuchamos ahora la firma invitada de la semana. Hoy la opinión del sacerdote Fructuoso Mangas.
Sí, el título de estas palabras es Yo acuso. Recogiendo voces y opiniones y copiando el título de la protesta de Emilio Zola hace 100 años, me atrevo a poner este título en este pequeño y humilde alegato con 7 acusaciones que podrían ser 70 más. Por ejemplo, yo acuso a los poderosos y a los gobiernos que miraron para otro lado y no hicieron nada cuando desde hace 15 años va a ser a Fez el Asad presidente de Siria, con su minoría alawita, con todas las armas en la mano, ha venido triturando sin compasión a los demás grupos de su tierra, chiitas, sunitas de otras ramas, turcos, kurdos, armenios, y lo consentimos. De ahí viene la mayor parte del lodo actual. Yo acuso también a los que sostienen bajo cuerda o a voces a los 4 ejércitos contendientes en Siria. Y mientras hacen confesiones públicas de buscar la paz, les venden armas a todos, a los 4, a veces a la vez, para que la guerra no cese. Y así obligan a huir a los que no quieren morir. Yo acuso a quienes han provocado o consentido el hundimiento más o menos sucesivo de Kosovo, Irak, Afganistán, Etiopía, Siria, Armenia, Kurdistán, Yemen, el Cuerno de África, convirtiendo esos países irremediablemente en un infierno en el que solo cabe escapar a cualquier precio. Yo acuso a los gobernantes europeos por su irritante y a la vez sobrecogedora incapacidad de acordar las cuentas del reparto de refugiados, dando la impresión de que ellos son bastante peores que los ciudadanos a los que representan o dicen representar. Yo acuso a los gobiernos, a los políticos, a los partidos y a los individuos como yo, que ante la masa humana que busca refugio, puede ser que desaten su instinto racista y arremetan contra los que huyen, señalándolos como portadores de todos los males. Yo acuso a la gente de a pie, como el servidor que habla ahora, que quizás solo se despierta y siente ganas de hacer algo cuando ve escenas como la del niño muerto en la playa. Finalmente, yo me acuso porque el frío se echa encima y la huida de cada refugiado será cada vez más dura, y todavía andamos a vueltas con casi todo con una lentitud desesperante, sin concierto y sin que nadie ponga orden. Yo acusado, guardo silencio, miro a los cientos de miles de refugiados que esperan y a los que vendrán y me pregunto si tengo defensa alguna o si tengo que cambiar cosas, ideas y actitudes. Fructuoso Mangas, sacerdote diocesano.
Esta es la sintonía para repasar las noticias de nuestra diócesis. Hablamos del 15 de octubre porque va a tener lugar en Alba de Tormes la clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Laura.
Los actos comenzarán con una eucaristía a las 12 del mediodía en la Plaza del Peregrino y concluirán a las 6 y media de la tarde con una procesión de la imagen de Santa Teresa y la reliquia de su santo brazo. Se ha dispuesto un servicio especial de autobuses para quien quiera acudir. La salida está prevista a las 10 y media de la mañana desde la avenida Mirat. Los interesados pueden retirar su billete antes del 10 de octubre en la portería de la Casa de la Iglesia. El precio es de 18 euros e incluye comida y transporte.
El sacerdote Javier Alonso Talegón tomará posesión como párroco de Villa Mayor este domingo.
El obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, presidirá la Eucaristía en la que el sacerdote Javier Alonso será presentado como nuevo párroco de Villa Mayor, sustituyendo a José Manuel Ramos Martín, quien ha estado al frente de la parroquia desde el mes de octubre de 1998.
La Catedral Vieja de Salamanca acogerá este domingo a las 7 de la tarde el concierto Bello Serafín, con música dedicada a Santa Teresa de Jesús y que correrá a cargo de la banda de música de Alba de Tormes.
El repertorio fue estrenado el pasado 19 de septiembre en la Iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes, ante el Sepulcro de la Santa, y ha sido recopilado en un CD.
La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia presentará el próximo jueves 8 de octubre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
En el acto que dará comienzo a las 12 y cuarto en el Aula Magna van a intervenir Ángel Galindo y Agustín Domingo Moratalla, quienes van a reflexionar sobre los aspectos teológicos, morales, filosóficos y antropológicos de la encíclica.
Hablamos ahora de la fiesta de San Francisco de Asís en el convento de la Purísima Concepción.
Este domingo las religiosas franciscas descalzas celebran la fiesta de San Francisco de Asís con una eucaristía a las 6:30 de la tarde en el monasterio de la Purísima Concepción en la calle Ponferrada de Salamanca. Al finalizar se dará a besar la reliquia del santo.
El jueves a las 7 de la tarde tendrá lugar la inauguración del nuevo curso académico en la Escuela de Teología de San Esteban.
Esta escuela viene prestando un servicio doctrinal a los salmantinos desde hace 38 años. Las clases se van a celebrar de octubre a junio, los martes, miércoles y jueves, de 7:30 a 9:30 de la noche. Información e inscripciones a la Secretaría de la Facultad en el teléfono 923-26-19-79.
No tenemos tiempo para más, sigue la información en COPE. Gracias, buenas tardes.
Las 2, la 1 en Canarias.